Los titulares del día en Camino al Sol.
La confianza es el pegamento de la vida empresarial. Una frase de Stephen Covey. Y con él comenzamos el tema de los titulares para reflexionar.
Bueno, ay, mamacita, tú sí está bueno.
Rey,
bueno,
tú,
primero, dígame.
¿Ya tú has pasado por migración?
Ya yo pasé por migración.
Yo pasé por migración.
Claro, porque cada vez que viajamos.
Amigos.
¿Por qué?
Amigos.
¿Están devolviendo?
Y amigas camino a los solo oyentes. Ustedes recuerdan que hace algunos días. Tuvimos a nuestros amigos del Banco Popular.
Así
hablando de ciberseguridad.
Así es.
Hablando de la importancia de la protección de los datos, de utilizar las distintas herramientas ahí para mantener segura nuestra información. Bueno, pues una información que se dio a conocer ayer. ¿Usted tiene pasaporte? Preste atención. La Dirección General de Migración informó ayer miércoles que la base de datos de la institución fue víctima de un incidente de seguridad cibernética que resultó en la exposición no autorizada de datos. En un comunicado de prensa, la Dirección General de Migración indicó que el 14 de septiembre detectamos actividad inusual en uno de nuestros sistemas y notificamos al Centro Nacional de Ciberseguridad. Además, confirmó que se produjo una filtración de datos que puede incluir nombres, direcciones y fechas de nacimiento. Uh-huh. La institución dijo, sin embargo, que las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidas. Desde esa fecha, han trabajado con el Centro Nacional de Ciberseguridad para implementar medidas de remediación, fortalecer controles y monitorear posibles actividades anómalas. Sí, el candado aquel. La empresa de ciberseguridad Falcondezio colgó un mensaje en su cuenta de X, el antiguo Twitter, el miércoles, es decir, ayer, que el grupo de hackers Resida se había hecho responsable de este ataque. De acuerdo al mensaje, Resida está subastando la información robada por 25 Bitcoin en la web oscura y daba un plazo de 7 días antes de que la subasta culmine. Este miércoles el Bitcoin equivalía, o más bien los 25 Bitcoin equivalían a $675,271, que es igual a 38.4 millones de pesos. Ya lo saben. Es decir, migración confirma de un ciberataque y hay una filtración de datos. Esto es serio. Es muy serio porque en migración están todos los datos que usted va y aporta. Usted lleva toda su información sensible porque usted lleva toda su documentación oficial.
Sí, usted ahí lleva, está todo.
Ahí está todo.
Tus huellas.
Ahí están tus huellas dactilares, las fechas, está la cédula,
uno
están las actas.
¿Pasa también por algo biométrico?
Sí. Así que esto es, para nosotros, esto es muy importante, esto es pesado.
Uh-huh.
Lamento arrancar los titulares con...
No,
pero es importante tener...
Hasta
esa...
yo debo tomarme un café después.
Sí. Usted, ¿cuántas operaciones de nombres de mar hemos tenido aquí? Medusa, muchísimas.
Calamar, no me diga que hay una más.
Hay una, ahora parece que es con aves. Operación Búho. Ah, esta es nueva. El ministerio informó la noche de este miércoles que puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, COP Herrera, a los que atribuyen haber cometido un fraude por 2.500 millones de pesos que perjudicó a miles de personas. Los arrestados fueron identificados como Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Yacer Eliazar Mejía Pereira y Julio César Minaya. ¿Y de qué se le acusa? Bueno, las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Según el Ministerio Público, el grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos. Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal, de acuerdo a una nota de prensa del órgano persecutor. Ya ustedes saben, los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes. Bueno. Operación búho.
Bueno, que este búho salgan a buscar de noche bien.
Ay, 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 y ese sector privado no es público, es que señores. Sí. Bueno, canciller no vislumbra un arbitraje internacional por canal sobre el río Masacre. Roberto Álvarez explica su parecer ante el Senado de la República. Y ahí hubo un lío porque se fueron al aldim y direte.
Se hablaron duro. Se hablaron
un senador feo. Realmente le habló bien duro y fue un poquito incómodo el momento. Sobre el planteamiento de algunos sectores de que la República Dominicana y Haití vayan a un arbitraje internacional para resolver el desacuerdo por la construcción de un canal en el río Masacre, el canciller Roberto Álvarez expresó ayer su parecer del por qué considera que aún no es necesario resolver el dilema bajo esta modalidad. El funcionario, que fue invitado al Senado de la República para detallar la política del gobierno en la frontera, considera que aún no es necesario resolver el dilema del canal en un tribunal internacional. Dice él, en primer lugar, no se ha llegado a ese punto. Y apuntó que a continuación, ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que este es el momento para estar entrando a algo de esa naturaleza, y sobre todo cuando están planteadas elecciones en Haití, con un gobierno que prácticamente hoy en día está operando con las instituciones básicas y con una legitimidad cuestionable para poder entrar en una negociación de esa naturaleza. No obstante, aclaró que República Dominicana ejecutará otras medidas, pero antes de dialogar, reiteró que los trabajos del canal se deben detener para realizar los estudios de impacto ambiental. El canciller indicó que en los próximos 2 meses estaría listo el desembarco de la fuerza multinacional en Haití, puesto que ya el pasado lunes el Consejo Nacional de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2699, con la que da el visto bueno al envío de tropas a ese país para enfrentar a las bandas e instaurar la paz. Esta misión va a ser liderada por Kenia y tendrá la participación de unos 14 países.
Bueno, yo cambio el tema de forma radical y me voy aquí. Oigan esto, muchos astrónomos ya nos están preguntando si habrá vida en otras partes del universo. La pregunta que los astrónomos hoy tienen en mente es ¿cuándo la encontraremos? ¿Escuchó bien? Sí. Muchos son optimistas en cuanto a la posibilidad de detectar signos de vida en un mundo lejano durante nuestras vidas, posiblemente en los próximos años. Y un científico que dirige una misión a Júpiter, ha llegado incluso a decir que sería sorprendente que no hubiera vida en una de las lunas heladas del planeta. El telescopio espacial James Webb detectó recientemente tentadores indicios de vida en un planeta fuera de nuestro sistema solar y tiene muchos más mundos en la mira. Numerosas misiones que están en marcha o a punto de comenzar, marcan una nueva carrera espacial hacia el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos. Vivimos en un universo infinito, con infinitas estrellas y planetas, y para muchos de nosotros ha sido obvio que no podemos ser la única vida inteligente que existe. Así asegura la profesora Catherine Haymans, astrofísica del Real Observatorio de Edimburgo. Ahora tenemos la tecnología y la capacidad para responder a la pregunta de si estamos solos en el cosmos. Es decir, ya no se trata de si hay o no hay, sino de cuándo vamos a tener la evidencia.
Ay, ay, ay. Interesante eso.
Cuestión de tiempo.
Bueno, ya lo decíamos hace un momentito, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 es John Foss. El inquilino de Lagross, le dicen. La relevancia de este escritor, John Foss, en la literatura noruega es tal que es uno de los pocos al que le dieron la Gross, que es una residencia honoraria de la que puede hacer uso en los terrenos del mismísimo Palacio Real en Oslo. Y las características de la literatura de Foss, experiencias cercanas a la divinidad, no solo en la actual situación del teatro, sino también en el panorama novelístico, obras dramáticas como Sueño de Otoño o Melancolía, dividida en dos partes, le colocan como un referente. El uso del Doppelhangler es una constante en su amplia trayectoria, todo con un lenguaje muy sensible que se ve sobre todo en su labor poética. Sus más de 40 obras y una amplia colección de novelas, poesía, ensayos e incluso obras infantiles convierten a Foss en uno de los escritores más prolíficos de los últimos tiempos, nacido a la luz del modernismo. Y el premio se le otorga por sus innovadoras obras y prosa. John Foss, Premio Nobel Literatura 2023. Escritor y dramaturgo noruego.
Qué bien, qué bien. Bueno, y finalmente, ¿encuentras difícil concentrarte en tu trabajo por todos los emails, mensajes, notificaciones en redes sociales que recibes? ¿Malgastas tu tiempo mirando videos virales uno tras otro, ese dedito ahí, fa, fa, fa? ¿El asedio de la tecnología no te deja terminar a tiempo tus trabajos?
Bueno.
Modo monje. Es una alternativa, un modo de manejarse diferente que está tomando muchísimo auge. Modo monje es simplemente una decisión de bloquear las redes sociales por momentos específicos y para ello la gente se está auxiliando, no de su propia voluntad, sino de aplicaciones que te ayuden a hacer esto. Aplicaciones como Cold Turkey, Focus Me y Forest. También hay otra que se llama Freedom, bien famosa, que se traduce como libertad. Y básicamente estas aplicaciones te permiten escoger las redes sociales y sitios web que quieres bloquear y por el tiempo que quieres bloquearlo, 60 minutos, 90 minutos, y ya aunque tú mismo cambies de parecer, eso está bloqueado. Enfóquese en trabajar. Eso está tomando un giro, de hecho es un término que se ha vuelto viral en TikTok, y los videos rotulados bajo ese hashtag, modo monje, monk mode, ya acumulan 77 millones de visualizaciones de personas buscando realmente cómo hacer esa desconexión, sobre todo para ser más productivos, porque a mucha gente les afecta la productividad. Así que cuando usted me llame, yo no le coja la llamada, a lo mejor yo estoy en modo monje. ¿Oyeron?
7:34 minutos, seguimos avanzando en este Camino al Sol.